Está en línea la fiscal Miriam Rodríguez por el caso de este colegio privado de la ciudad de Lambaré, que ustedes recordarán, se había denunciado el abuso sexual a un niño de tan solo 6 años. Días después se conocía de otro caso, de otro niño que tomó coraje para contar lo que le había sucedido tras el conocimiento público de lo que había acontecido previamente. Y la consulta que teníamos en los últimos días es si es que la fiscalía ya comunicó al juzgado del menor quiénes serían los autores o presuntos autores de aquel hecho de violencia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está Miriam Rodríguez? Buen día.
Muy buenos días para todos los que componen la mesa de trabajo, para los oyentes, ¿en qué les puedo ser útil?
Solo queremos, bueno, además de otras consultas, empezar por el lado de si ustedes ya comunicaron al juzgado del menor quiénes serían los presuntos agresores de este chico de 6 años, doctora.
Así es, efectivamente, el Ministerio Público en fecha 10 de junio del 2022 ha procedido a comunicar al juzgado de la niñez y la adolescencia las identidades, luego de un análisis exhaustivo de pericias técnico-científicas, de declaraciones testimoniales y de varias diligencias que ha realizado tendiente a ese fin, ha procedido, como digo, a comunicar al órgano jurisdiccional las identidades de los niños involucrados en el hecho y, en consecuencia, ha solicitado la activación de los mecanismos de protección para los mismos que el cual establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente en el artículo 194 y 34 de ese código de fondo.
¿Cuáles fueron las vías por las cuales pudieron llegar efectivamente a la identificación de esos niños que también tienen que recibir medidas socioeducativas, doctora? Porque aquí me pasaron, por ejemplo, desde el equipo asesor del colegio en cuestión, algunos puntos que ellos tienen como observación al procedimiento desarrollado. Y dice, por ejemplo, que la víctima realizó la descripción de un supuesto agresor ante la psicóloga del Ministerio Público cuando se formuló denuncia, y días después hizo la descripción del supuesto agresor, pero con otros rasgos físicos, y finalmente en Cámara Gesell reconoce a un niño que no encajaba con las descripciones previas. ¿Cómo pudieron encontrar allí, en el afán de la búsqueda de la verdad, ustedes el procedimiento como para saber cuál era exactamente la versión correcta?
Disiento un poquitito con las afirmaciones del grupo asesor del colegio en cuestión, teniendo en consideración que el niño ha sido en todo momento conteste y uniforme con su relato, con la descripción de los hechos y con la descripción de los niños involucrados. Obviamente, esto requiere de varios procedimientos, de varias citas, varias evaluaciones psicológicas, varias entrevistas con el niño, a los efectos de ir estableciendo el modo en que ocurrieron los hechos, las personas involucradas en los hechos punibles. Por eso es que para todos, no solamente para este caso en particular, sino que para todos los hechos punibles que se involucran a niños, adolescentes, sobre todo a niños, ¿verdad?, las entrevistas psicológicas y las pericias se hacen no solamente en una oportunidad, sino en varias, para poder ir ahondando y cotejar los datos proporcionados, porque evidentemente no siempre es... no siempre el niño tiene una visión en una entrevista que en la otra, pero eso no quiere decir de que no esté diciendo la verdad y que no se pueda probar lo que él establezca. Y en este caso en particular, el niño ha sido muy constante y muy uniforme con su relato del hecho, con las manifestaciones, con lo que sintió. Muy espontáneo, muy directo, muy concreto. Entonces, eventualmente yo me permitiría disentir esas apreciaciones con el colegio, con los asesores del colegio.
Doctora, y ustedes, los elementos que hasta hoy tienen a la vista, ¿les lleva a un indicio serio de que el hecho efectivamente ocurrió dentro de las instalaciones de la institución educativa?
Conforme a las constancias del cuaderno de investigación fiscal, los elementos probatorios colectados hacen plena certeza de que el hecho ocurrió en la institución educativa, en el interior de un baño. Ese baño tenía cabinas divididas, ¿verdad? O sea, en realidad varios depósitos divididos en cabinas, y el hecho ocurrió en una de esas cabinas, específicamente el niño refiere en la tercera cabina.
Uh-huh. Doctora, y los niños que fueron identificados, o sea, fue más de uno, y luego de corroborar todo y supervisar, obviamente, el relato de la víctima y ustedes constatar esos datos que él proveyó, ¿serían efectivamente niños de qué edad y cuántos?
Cuatro niños de 12 años de edad.
Cuatro niños de 12 años con diferentes grados de participación en el hecho, doctora.
Me permito reservarme esa respuesta. Uh-huh. Atendiendo a la sensibilidad de tu pregunta y atendiendo a que se hayan involucrado niños menores de 12 años.
Entendido.
Ya el juzgado de la niñez y la adolescencia va a arbitrar los mecanismos tendientes a brindar contención y apoyo a los mismos. Entonces yo simplemente manifestarles que el Ministerio Público se haya compelido por imperio del Código de la Niñez y la Adolescencia a proporcionar datos a cualquier institución que no fuera el juzgado de la niñez y la adolescencia, y en su caso a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Uh-huh. Para lo cual ha comunicado al órgano jurisdiccional los efectos de que ellos arbitren y puedan sortear situaciones como las que plantea el colegio del conocimiento de la identidad de los mismos, por hallar que los mismos involucrados son niños menores inimputables, y en ese sentido el Ministerio Público se encuentra vedado de ejercer o tiene una limitada intervención en las decisiones. Entonces el rol del Ministerio Público en los casos de inimputabilidad es proceder a la comunicación al juzgado de la niñez y la adolescencia, para que el juzgado de la niñez y la adolescencia a su vez disponga de las medidas de protección que crea convenientes para el caso en cuestión. Uh-huh. O en concreto.
Ya, usted hasta allí entonces llega una vez materializada esa comunicación que ya ocurrió el pasado 10 de junio, hasta allí llega, digamos, la competencia de ustedes. Ustedes ya no se involucran en lo que vaya a resultar con estos chicos plenamente identificados.
Así mismo, es el juez, en este caso la jueza de la niñez y la adolescencia, la que debe arbitrar los mecanismos y todo lo concerniente a ese caso en particular.
Doctora, y ustedes, de acuerdo al cúmulo de indicios y pruebas ya colectados hasta ahora, ¿en cuánto tiempo estiman que presentarán acusación contra la docente, la coordinadora y la directora?
El Ministerio Público cuenta con 6 meses habilitados por el juzgado penal de garantía a los efectos de formular la acusación respectiva, ¿verdad? En ese sentido, el plazo máximo fijado por el juzgado es, como te digo, de 6 meses. No obstante, eventualmente, si las diligencias se pueda, de las diligencias se pueda obtener un resultado con certeza positiva o con certeza negativa, el Ministerio Público obviamente formulará el requerimiento respectivo en el periodo de 6 meses, o si es que es factible, antes de el vencimiento de los 6 meses.
Por eso le preguntaba si es que, por todo lo que ya obtuvieron, si es que sería antes del plazo. todavía no tiene eso resuelto.
No, claro. No, claro, son 6 meses de investigación. Este hecho ocurrió. Realmente entiendo un poquitito la ansiedad y la premura, pero el Ministerio Público cuenta con 6 meses de investigación, o el plazo de 6 meses habilitado para presentar el requerimiento conclusivo. En ese sentido, está abocado a la tarea de colectar las diligencias tendientes a esclarecer el hecho, sean ellas pruebas de cargo como también de descargo por el criterio objetivo que rige las actuaciones del Ministerio Público, y en este caso en particular que debería regir mis actuaciones, y es en esa línea de actuación la que nos encontramos.
Doctora, le quería consultar algo que usted habrá visto en este fin de semana, la nota que le hacía Telefuturo a una de las docentes implicadas en este hecho, o sea, implicada en el sentido de que también está procesada por violación del deber de cuidado, la profesora Olga Feltes. Y ella decía que el Ministerio Público actuó con arbitrariedad en su contra y con injusticia. Utilizaba esas palabras. ¿Por qué? Porque ella dijo haber colaborado en todo momento, dijo que se puso a disposición de ustedes, que ustedes le dijeron que efectivamente recibirían la ayuda que ella pueda proporcionarle, que ella entregó su aparato celular incluso para que revisaran todo lo que consideren pertinente, y que aún así luego le informan de una manera, podría interpretarse de una manera muy bruta, que ella iría a prisión y que ella no podía entender por qué, si había mostrado predisposición para someterse a proceso, para colaborar, e incluso narró todo cómo fue el procedimiento la primera vez que ella tuvo conocimiento del hecho con declaraciones de la madre. ¿Qué se le responde a una persona que habla en esos términos, doctora?
Yo te diría de que obviamente el ejercicio de la defensa tiene varias aristas, ¿verdad? Y una de ellas, obviamente, siempre ha sido, desde tiempos inmemoriales, desacreditar las actuaciones del Ministerio Público. Si hacen un poco un análisis de los casos sonados, siempre en algún momento se ha pretendido desacreditar, ¿verdad?, las actuaciones del Ministerio Público. Eso es absolutamente normal, lo cual no quiere decir que eso se haya realmente traducido en el cuaderno de investigación fiscal y en las diligencias que se ha colectado hoy en el caso, en este caso y en los casos que te pongo como ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, simplemente manifestar que el ejercicio de la defensa tiene esas aristas y que obviamente el Ministerio Público es consciente de que se puede dar la desacreditación de la labor del Ministerio Público. Se da en este y en otros casos también, ¿verdad?
Doctora.
Sin embargo, las evidencias con que cuenta el cuaderno de investigación fiscal son otras completamente diferentes y avalan las actuaciones del Ministerio Público y en este caso de los agentes, porque hay que recordar que han intervenido varias fiscales por la magnitud del trabajo que se hizo y hemos trabajado coordinadamente a los efectos de hallar y colectar los elementos probatorios que servirían o que sirven al caso y hallar obviamente la verdad, y en ese sentido las actuaciones del Ministerio Público se hayan ajustadas a derecho desde el primer momento de la recepción de la denuncia hasta el día de la fecha.
Doctora, y con respecto al otro caso, al que también se había denunciado días después y que mencionábamos, ¿esto se le atribuye al mismo grupo de niños? ¿Cuánto ha avanzado esa investigación? ¿Usted también está investigando ese hecho?
Estoy también a cargo de esa investigación y eventualmente me reservo esa información por la sensibilidad. Pues prefiero obviar la pregunta.
Pero también ocurrió el hecho. ¿Ocurrió
también
el hecho?
Está probado que el hecho ocurrió, sí.
O sea, estamos hablando entonces de dos víctimas, fiscal.
Así mismo es. Está probado que el hecho ocurrió, que ocurrió en la instalación de uno de los baños del centro educativo en cuestión.
¿Y sí. podría tratarse de un mismo grupo o hay otros niños que cometieron el hecho?
Según los elementos colectados y las diligencias realizadas, son niños que eventualmente no se descartan que sean mismos.
Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día.
No, no es nada. Las órdenes.
Hasta luego. La fiscal Miriam Rodríguez, por el caso de este colegio privado de Lambaré.